1:30 en punto de este martes 23 de agosto de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Me acompaña el señor Fernando Zavala. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal?
Aquí estamos. Está hablando el señor presidente de la República.
Exactamente. En este momento, acaba de terminar, para ser más exacto.
Sí, efectivamente, ahora están los aplausos.
Claro, los aplausos, y claro, y la sonrisa, y se abraza la gente. Todo esto en una puesta en escena en el Palacio de la Moneda, donde el gobierno informó las indicaciones que hará al proyecto de 40 horas. Recordemos que este es un proyecto antiguo que presentó cuando era diputada, la hoy ministra vocera Camila Vallejo, en 2017 aproximadamente. Bueno, y tuvo algunos tropezones, fue avanzando, se aprobó en la Cámara de Diputados y después en el Senado se paró. Una de las promesas en el promesas de campaña, incluido en el programa del presidente Boric, estaba justamente esta idea de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas, pero dado el escenario económico complejo que estamos viviendo, se decidió crear una mesa de trabajo que convocó a sectores empresariales, académicos, gente del gobierno y también líderes sindicales para negociar una parrilla, por decirlo de alguna manera, de indicaciones para este proyecto y que pudiera seguir avanzando de manera más expedita y consensuada en el Senado. Eso es lo que se informa hoy. Lo hace primero la ministra del Trabajo, Janet Vega, que fue la que lideró justamente estas mesas de trabajo. Y después, obviamente, el presidente toma la palabra y bueno, le da un cierre. Este es un hecho político no menor, hay que decirlo, así que puede tener bastante impacto. Sabemos que el tema laboral siempre ha sido un tema bien, bien importante.
Oye, ¿qué es lo que trae la indicación o qué es lo que traería? Porque todavía no hemos visto el proyecto, pero ya se informaron algún detalle. En vez de bajar de 45 a 40 de un paraguaso, como se había anunciado originalmente, la rebaja va a ser 45 a 44 un año después de publicada la ley, en el caso que se apruebe, esto tiene que pasar por el Senado todavía. Luego de eso, a partir del tercer año, bajaría a 42 horas semanales y finalmente al quinto año llegaría a 40 horas semanales. O sea, una escala gradual de reducción de la jornada laboral. Además de eso, se suman algunos cambios, en particular a aspectos puntuales. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de casa particular, se las lleva a un régimen que sería como equivalente al resto de los trabajadores de que están regulados por el Código del Trabajo, con 40 horas semanales. Eso es respecto de las personas que trabajan puertas afuera, y respecto a las personas puertas adentro se agrega un requisito de 2 jornadas extras de permiso al mes, ¿ya? 2 días libres al mes, digamos, a acordarse entre empleador y empleado,
¿no? Claro. Hay temas también en cambios en las jornadas parciales y excepcionales. De hecho, hoy había un máximo de 30 horas semanales. Esta se reduce a 27 horas la jornada parcial. Y en el caso de las jornadas excepcionales, que generalmente equivalen a 42 horas, se establece un límite de 40 horas semanales, en el que el tiempo adicional se traduzca en una compensación de tiempo de descanso adicional a un máximo de 9 días anuales. Esto está pensado sobre todo para industrias que tienen turnos distintos, por ejemplo, el tema de la minería. De hecho, en estas mesas de trabajo participaron activamente las mesas de sindicatos y también de empresas mineras, porque obviamente ellos tienen un régimen muy distinto a un trabajo, no sé, de escritorio o de jornada.
O de locutor de radio, digamos.
No, eso de trabajamos mucho más.
Trabajamos mucho. Sí, claro. Oye, lo último. Mira, lo que a mí la parte que me gusta es que esto se presenta después de un proceso de consenso con la industria, con los sindicatos, con, en el fondo, con las partes involucradas. Eso me parece destacable, y creo que es una, voy a decir algo duro, pero creo que es una excepción a cómo se han presentado otros proyectos de ley en este gobierno. Así que bien por eso, me parece bueno. La parte que no me gusta demasiado, Josefina, lo he dicho antes, es que siento que el debate laboral en este país está como en una lógica de hace 2 siglos, y no una lógica de 2 siglos adelante. Y creo que debiéramos incorporar elementos de flexibilidad, sí, de adaptabilidad, que hoy día son presentes en la práctica en muchas industrias, que están en la vida diaria de muchos trabajadores y que no veo mucho en el espíritu de esta conversación que se está dando en esta... Sí. Esta reforma que tiene que ver con el mercado laboral.
Yo creo que hay un espacio interesante y en ese sentido yo creo que hay que destacar el rol que ha tenido la ministra Janet Vega, que al comienzo hubo ciertas suspicacias porque, claro, el Partido Comunista y había ciertas suspicacias sobre cuál podría ser su rol. Sin embargo, en el camino ella ha ido demostrando una capacidad de articulación de diálogo bien importante, y yo creo que aprovechando lo que se construyó para este tema en particular sería súper interesante añadir elementos sobre el tema de la flexibilización y de alguna manera cortar con esta idea de que flexibilización igual precarización, que siempre se ha tratado de confundir estos temas y que en ningún caso son sinónimos, muy por el contrario, el mundo como está hoy, las nuevas tecnologías y cómo avanza finalmente el mundo laboral y las necesidades que tienen las distintas empresas, demuestran que, muy por el contrario, la flexibilización puede aportar incluso a mayor productividad y a dar oportunidades a grupos que históricamente han estado
rezagados
en este mundo. Lógico. Pensando en los jóvenes y mucho también en las mujeres, que se discute mucho el tema de las mujeres y el poco impacto, sobre todo en Chile, que tiene la fuerza laboral femenina, y en ese sentido, claro, un sistema más flexible sería de gran utilidad en ese sentido.
Flexibilidad es valor para muchos, ¿eh? Y eso yo creo que he hecho de menos en este debate. Bueno, mi opinión, ojalá que se avance por lo menos.
Oye, y decir también que en esta conversación que se ha dado, también hay que destacar que muchas empresas han optado por este camino de las 40 horas voluntariamente. Se les ha dado un certificado, o sea, es posible, pero lo interesante de este acuerdo en particular es que establece el tema de la gradualidad y de esa manera también le da posibilidad a las pymes de que se suban a este carro.
Es el tema,
porque si no sería imposible.
Yo siempre soy un poco, o sea, me encantan las buenas noticias del mundo laboral y cuando hay buenas relaciones entre trabajadores y empleadores, pero el problema es que las que más les cuesta siempre son las pymes, ¿eh? Y son las que menos las que más sufren con estos cambios. Pero bueno,
decir que este proyecto le van a establecer urgencia, le van a poner urgencia, por lo tanto debiera verse no suma urgencia, pero sí urgencia, por lo tanto debiera verse pronto. Sí, no sé, claro, exactamente, pronto. Pero sí, pero luego.
Oye, antes de irnos al pantallazo, hoy día hubo un seminario de
Moneda,
pese que son amigos del programa de Moneda. Sí. Y Pablo Echeverría, el presidente de Moneda, se despachó sendas declaraciones sobre el proyecto de nueva constitución. Y leo textual, el proyecto de nueva constitución coarta duramente la libertad para emprender, desprecia la libertad de elegir derechos como la educación, la salud, las pensiones. Además dijo que afectaba el mercado de capitales, también que no explicitaba el precio justo de un bien expropiado, que fallaba en introducir resguardos que garanticen que las empresas públicas compitan en libertad de condiciones y además precarizaba los derechos de agua. Claro y duro para
duro y al callo. Oye, en el mismo seminario habló el ministro Marcel también y bueno, expuso las distintas reformas que está llevando el gobierno, la tributaria, la de pensiones, también la agenda de productividad que está armando, pero dijo una cosa interesante sobre el plebiscito, porque también se metió en temas políticos, pero hizo yo encuentro que puede ser un llamado a buenas intenciones, pero que tiene un punto bien importante, que dice que todos tenemos responsabilidad, todos los que tienen responsabilidades públicas, seamos autoridades de gobierno, seamos líderes empresariales, seamos grandes empresarios, seamos líderes sindicales, es imaginarlo qué es lo que podemos hacer por Chile si gana la opción distinta a la que nosotros preferimos. Yo creo que todos tenemos ya a estas alturas del partido más o menos claro nuestra opción en el plebiscito del 4 de septiembre.
Oye, hay un 15% indeciso, ¿ah?
¿Eh? Depende de la encuesta, 12, sí, pero es probable, esa es gente que probablemente no va a ir a votar, Fernando.
No va a ir a votar, claro.
No va a ir a, es muy probable que esa gente o un gran porcentaje de esos indecisos finalmente no vayan a las urnas. Claro. Pero el punto es que, claro, efectivamente, puede suceder que no gane nuestra opción, y en ese sentido yo creo que él hace un llamado bien importante, el ministro Marcel, a entender que más allá de que puede no imponerse nuestra opción, es importante pensar en el país, y en ese sentido que si el escenario es adverso, podernos preguntar qué podemos hacer para que las cosas salgan mejor, porque finalmente a todos nos interesa que al país le vaya bien. Por lo tanto, no encapsularse solo en nuestras opciones y sino que también ponerse a pensar si no sucede como yo quiero, ¿qué estoy dispuesta a hacer para que las cosas vayan lo mejor posible?
Oye, finalmente reportó Zoom ayer en la noche. Zoom, esta plataforma que nos hace comunicarnos hoy día a muchas personas todos los días. Y fíjate que reportó mal, reportó ventas un poquito más malas de lo que se esperaba, pero principalmente fue la proyección hacia adelante. Dijo que 2023 se veía peor de lo estimado originalmente, debido a que la mala situación de la actividad económica ha hecho que muchas empresas reduzcan sus inversiones en herramientas como ello. A mí fíjate que me llama la atención bastante, no estoy diciendo nada cuestionable, pero yo no sé, hoy día muchas compañías dependen de este tipo de herramienta bastante en el corazón de su negocio. Entonces, totalmente. No sé si hay una decisión, digamos. Bueno, pero la acción está cayendo 15%, ¿ah? Así sí. Que dura caída de sí. Zoom Video Communications.
Oye, ya está nuestro pantallazo, Raimundo Olivares, analista senior trading en Credicorp Capital, que nos puede contar también qué está pasando con el euro, que sigue cayendo, y dicen los analistas y los expertos en ese continente que lo más probable es que se siga devaluando el euro frente al dólar, producto, bueno, de la desaceleración de China, pero también del gran problema energético que tienen allá ahora que Rusia planteó un mantenimiento no agendado del gasoducto que va a Alemania. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás?
Hola, Josefina. ¿Qué tal? Fernando.
Hola, Raimundo. ¿Todo bien? ¿Cómo está la cosa?
Hola. Perfecto. Bien. Mira, te parto contando. Lo primero a saber en la mañana fueron los datos en Estados Unidos de PMI que salieron por debajo de lo esperado, lo cual le quita el pie al acelerador a la Reserva Federal de continuar con el ritmo de subida de sus tasas de interés. Eso que hizo, respalde tracción al dólar a nivel global, lo que se vio reflejado en el rendimiento del resto de monedas LATAM y emergente, que avanzan frente al billete verde, y por supuesto vimos cómo hoy día el peso chileno fue la moneda de mejor desempeño en el mundo, tras una apertura en 9.35, subió en la mañana hasta 9.41 para luego desplomarse hasta ahora que lo vemos transando en 9.19, en medio de gran venta extranjera, venta local, y por supuesto las subastas del Banco Central que le ponen presión.
Oye, ¿hay volumen hoy día, estimado?
Por supuesto, 1.400 millones.
¿Hay gran trading?
Sí, 1.400 millones de dólares, Fernando, en el mercado formal. Yeah. Así que sí, se sustenta con fundamento la caída. En realidad no había mucho interés comprador y, como les digo, el interés extranjero por vender el par frente al peso con bastante intención hoy día, y ya acá está agarrando una suerte de soporte en 9.18. Pero la intención claramente es dejarlo bajo 9.20 al cierre diario y mantener esta presión con sesgo bajista para el día de mañana. ¿Ah?
Excelente. Oye, ¿y la bolsa local?
Si no me quisiste algo, ¿no? Nada decir del euro.
Sobre el euro, por supuesto, las flexiones de analistas dicen que podría seguir bajando. Incluso estos son niveles que no vemos hace más de 20 años, ¿no es cierto? Y aún así, con el dólar bastante castigado el día de hoy, por supuesto que sigue manteniendo una ventaja frente al euro, por lo que tú me mencionabas, Josefina, el gran problema que tiene Europa respecto a los costes energéticos, y vamos a ver si este día jueves y viernes, que vamos a conocer el simposio Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal va a seguir dando ciertas direcciones sobre cómo se va a mover su política monetaria. Y ahí vamos a ver qué tal, si se amplían los spreads o no entre las tasas de ambas zonas.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Raimundo. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Raimundo Olivares, analista senior en trading en Credicorp Capital. Y yo te quiero contar que llegó a EconoRent eCheck, Fernando, que es un nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas y trámites, también a los papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo, pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, en Brooks Brothers están en liquidación de invierno y quedan algunos días para aprovechar esta promoción. Hay hasta un 50% de descuento en todos los favoritos de la temporada. Hay suéteres, chaquetas, camisas, todo esto a mitad de precio. Vaya usted, revíselo en todas las tiendas y también en la página web, Brooks Brothers.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar tus libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio y cobrar con un link pago. ¿Dónde de Latinoamérica?
Construir confianza para hoy y para mañana. PwC tiene esa combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
PUC es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia PUC y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita PUC.uk.cl.
Ducati tiene la Multistrada V4S, que es un éxito en venta. Es la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles en todas sus versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Y si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Imposible más fácil. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar de todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares de estas casas que están en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Hoy la generación de SUV tiene un nuevo protagonista. Se trata del New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Peugeot.cl.
Estamos.
Y ya está nuestra invitada aquí mismo en el estudio principal de Radio Duna. Se trata de Laura Chicurel, ella es CEO de Innova 360. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Josefina. Muchas gracias por tenerme.
Qué bueno, ahí estamos con Fernando por las pantallas.
Muy innovador mi presencia.
Súper, es como de los nuevos tiempos, una cosa flexible, como le gusta a él.
Flexible, todo muy flexible.
Oye, cuéntanos, Laura, ustedes tienen preparando una tercera versión de Innova Summit. ¿De qué se trata? ¿Cuándo es? Cuéntanos un poco sobre esto.
Sí, mira, Innova Summit efectivamente es esta semana, comienza este jueves.
Ah, ahora, ya.
Sí, de hecho, bueno, mañana partimos con un cóctel VIP para los speakers y invitados especiales, pero el evento es todo el día jueves y el día viernes.
¿Y dónde es?
No nos invitaron al
cóctel. No, a mí no me ha llegado nada.
Bueno, desde hoy están cordialmente invitados.
Y a mí con lo que me gustan los cócteles.
Sí, lo sabemos.
Cordialmente invitados. No, mira, Innova Summit, bueno, es en Centro Parque, ahí en Parque Araucano. ¿No? Como decías, es la tercera edición. La última fue 2019. Lo habíamos postergado por pandemia porque no queríamos perdernos esta oportunidad de hacer un evento en vivo por la oportunidad que presenta. Y Innova Summit es un evento que lo que busca es promover el corporate venturing y el corporate venture capital en Chile, impulsar a las empresas a avanzar en estas estrategias de vinculación con startups y también de crear sus venture capitals corporativos, ¿no? Cuando empiezan realmente a invertir en empresas de tecnología de alto potencial. Y también, obviamente, cubrimos el tema de cultura de innovación corporativa, ¿no? Tenemos.
Oye, y Laura, estoy viendo acá la página. Cuéntanos un poquito qué es lo que se viene para esta versión de este año de Innova Summit.
Que está muy bueno. Bueno, tenemos 120 speakers, 15 internacionales. De hecho, hoy día se nos sumó uno nuevo internacional que viene de Salesforce, una gran empresa de tecnología de Estados Unidos, justamente que va a contar de su estrategia de inversión. El foco de este año es LATAM, por eso que ves también muchos speakers de diferentes países de Latinoamérica. Y como decía, el gran foco es buscar mostrar justamente con estos 120 speakers que se distribuyen entre los dos días, cómo diferentes empresas están adoptando sus estrategias, sus casos de éxito, la disrupción obviamente que ofrece la tecnología Y esto efectivamente es un formato donde el día jueves tenemos un gran plenario donde cubrimos estos tres principales temas con todos los speakers internacionales de Corporate Venturing, Corporate Venture Capital y Cultura. Y el día 2, que es el día viernes, separamos el evento en industrias. O sea, tenemos 6 salones de innovación por industria, ¿no? Yeah.
Y ahí cubrimos... ¿Y cuáles son las industrias que...?
Sí, cubrimos, bueno, fintech y insurtech, el mundo de finanzas, agro y foodtech, el futuro de la alimentación. Cubrimos energía y sustentabilidad, minería y, me falta uno, retail, experiencia cliente, donde vemos todo el mundo de e-commerce y retail, ¿no? Y además, este año, a modo especial, creamos un nuevo salón de Venture Capital y ecosistema, donde ahí vamos a tener diversos Venture Capitals contando sus estrategias de inversión.
Laura, ¿y ahí...?
Oye, ya... Perdón.
En este summit se reúne tanto las empresas que quieren innovar y estas startups y distintas empresas con los posibles inversionistas. ¿Hacen ese puente también?
Sí, también, porque efectivamente yo te diría que el evento, justamente, van los corporativos. Uh-huh. Muchos corporativos que hoy día tienen sus estrategias de inversión, que son ya muchos, o sea, ha aumentado considerablemente. Y también tenemos a diversos venture capitals, que son los fondos de inversión participando. Así que obviamente es una gran oportunidad para startups para ir a acercarse y conocer estas oportunidades del mundo de la inversión, ¿no? Pero obviamente también el foco es justamente cómo generar mayores alianzas entre corporativos y estas startups, así que efectivamente es una gran oportunidad de negocio y el encuentro, como decía, de oportunidades de alianza no solamente de corporativos y startups, pero también incluso entre corporativos, ¿no?
Uh-huh. Oye, y hay un pitch, estaba viendo acá, ¿no? O sea, ¿ustedes invitaron algunas startups ya directamente a pitchar a estos corporate venture capital? ¿Cómo funciona eso?
Mira, nosotros hicimos una convocatoria abierta, que ya terminó, obviamente. Llegaron más de 100 soluciones de 10 países y nosotros seleccionamos 5 startups por industria, ¿ya? Yeah. Así que vamos a tener 25 startups que nosotros les damos un stand y las 5 startups por industria van a estar haciendo un pitch frente a esta audiencia, como decía, de corporativos, de venture capitals y de Corporate Venture Capital, donde se va a escoger a un ganador, ¿no? Así que también es una tremenda oportunidad para estas 25 startups.
¿Uno por industria o 5. Uno en total?
Sí, se escoge
los ganadores,
uno por industria.
Digo. Ya, perfecto.
Uno por industria. Y bueno, estamos muy contentos, como te decía, que tuvimos una gran convocatoria internacional. De hecho, vamos a tener startups que vienen de España, de Costa Rica, de Uruguay, así que van a venir solamente para esta oportunidad que les ofrece el evento. Así que estamos muy contentos, como te digo, de lo que fue la convocatoria, el interés, obviamente. Y bueno, al ver las soluciones, la verdad es que hay soluciones muy interesantes y, como te decía, no solamente para abrirles el espacio de inversión con los Venture Capitals, pero también de oportunidades de alianza.
¿Y los Venture Capitals son solo chilenos o también son internacionales?
Ambos. Tenemos, por ejemplo, te cuento algunos ejemplos. Yeah. Tenemos el caso de 500 Startups que vienen de México. Ellos, diría, son uno de los fondos más activos en Latam. Tienen billones de dólares en activos de inversión. Tenemos un Corporate Venture Capital que viene de Colombia, que es del grupo Da Vivienda, el grupo Bolívar. Vienen un Venture Capital de Argentina, que es donde invierte Coca-Cola, y el grupo Arcor, por poner algunos ejemplos, ¿no? Uh-huh. También,
oye, Laura... ¿Sí? Y más generalmente, ¿cómo ven ustedes desde Innova Summit y desde la empresa Innova 360 que tú diriges, que está el mundo del ecosistema, el mundo del Corporate Venture Capital en Latam? Porque fue algo que mucha gente dijo que era como la última etapa del desarrollo del ecosistema, ¿no? Entonces, lo que faltaba para el desarrollo del ecosistema. ¿Cómo siente que está hoy día?
Mira, como te decía, ha aumentado considerablemente. Nosotros partimos Innova Summit en 2018, así que era un tema pero muy, muy incipiente en ese momento. Yo creo que solo habían 4 o 5 startups, corporativos que tenían sus estrategias de Corporate Venture Capital. Y de hecho, en ese tiempo nos decían que era un evento para un tema de nicho, ¿no? 2018 que partimos. Y efectivamente, como te decía, nuestra motivación con Innova Summit es educar, evangelizar este tema, mostrar casos de éxito de cómo grandes otras empresas lo han creado y los éxitos que han tenido para impulsar a otras a hacer lo mismo. En Chile, obviamente, ha aumentado considerablemente el número de empresas que tienen sus áreas de Corporate Venture Capital. Creo que todavía queda mucho por avanzar, ¿no? Y efectivamente eso es justamente lo que queremos con este examen, que se inspiren. No solamente a invertir, ¿eh? No solamente, quizás no todas están preparadas hoy para crear sus Corporate Venture Capitals, pero sí para comenzar a profesionalizar y mejorar sus estrategias de relacionamiento con los startups, que es el Corporate Venturing, para hacer la distinción, ¿no? Pero creo que sí, se ha avanzado bastante. Hoy día yo creo que son más de casi 30 los corporativos que tienen sus fondos de inversión constituidos o que están activamente.
Eso, empresas, ¿no? Empresas. Tú descuentas de ahí los family office y otro tipo ya de fondos.
Sí, corporativos, efectivamente.
Ya. Buenísimo, muy interesante.
Sí, así que es una gran invitación para todos, como te digo, no solo para el mundo corporativo y de los startups, pero al ecosistema en general. Son dos grandes días, como te decía, este jueves y viernes en Centro Parque.
Vamos a estar atentos, después nos vendrá a contar cómo les fue a las empresas en sus pitch.
Absolutamente.
Muchas gracias, Laura.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Y nosotros nos despedimos también, Fernando, siendo la 1:55 de la tarde. ¿Ah? Que te vaya muy bien.
Que te vaya muy bien, José.
Chao. Adiós.